La Botica de Jacqueline. Programa de interés general, política nacional, internacional, un espacio dedicado al diálogo interconfesional. La reflexión de la Parashá de cada semana a cargo del rabino Leibel Lipa. Conduce Jacqueline Luisi.
De Jacqueline, ¿qué pasó un día como hoy, jueves 12 de diciembre, en el año 1818, el Congreso de las Provincias Unidas del Río de la Plata reconoce al Estado de Chile como nación libre, soberana e independiente? En el año 1901, el inventor italiano Guglielmo Marconi logra la primera transmisión de radio inalámbrica que fue emitida desde Inglaterra a Canadá y fue la letra S del código Morse. Es el Día Internacional de la Neutralidad. Es el Día Internacional de la Cobertura Médica Universal. Es el Día del Hincha de Boca, en homenaje a la fidelidad al club. ¿Qué pasó un día como mañana? Viernes 13 de diciembre, en el año 1902, es el día del petróleo. José Fuchs descubrió petróleo a una profundidad de 540 metros en Comodoro Rivadavia, que luego en el año 1922 se crea Yacimientos Petrolíferos Fiscales. En el año 1986 River ganó la Copa Intercontinental en Tokio. En el año 2002 se aprueba la ley de unión civil en la ciudad autónoma de Buenos Aires. En el año 2003 se capturó Saddam Hussein en Irak por tropas de Estados Unidos. Es el día del óptico. En el año 2009, el Club Atlético Banfield se consagra por primera vez campeón de la división.
Thank you. Muy, pero muy buenas tardes. ¿Cómo les va? Bueno, hoy llegué. ¿Qué tal, Claudio?
Hola, buenas tardes, Jacqueline.
Tantos eventos, es como... No me caí de la cama, chicos, pero más o menos. Porque...
Estuviste recorriendo bastante.
¿Sí? Ayer agradezco muchísimo que en el Templo Silva, donde bueno, hoy es el flamante embajador de Israel en Argentina, de Axel, perdón, señor embajador, bueno, nos hemos graduado algunos ahí en coaching y mentoría. Así que bueno, le mando un cálido abrazo a la directora de IAD, la licenciada Estrella Mizrahi, a Rabino Oppenheimer, que nos dio la salutación correspondiente, como siempre. Y bueno, hay pocos días también de Hanukkah. Y agradezco a los que me acompañaron, amigos, no voy a dar nombre de todos, y voy a hacer público un solo nombre, que bueno, esté autorizada, Brigadier Martínez, que con nombre de muchos años, que todavía sigue muy activo en la Fuerza Aérea Argentina, que para nosotros es un ejemplo, y está en todos los actos, en todas las movilizaciones. Estuvo el otro día, estuvimos juntos en la Plaza de Armas, el Ministerio de Defensa, cuando se plantó el primer arbolito, luego de que, bueno, apoyara a De Nicolo, que nos va a hablar de la goleta Penélope. Así que bueno, tenemos muchas cosas, ¿eh? Muchos agradecimientos, muchas cosas para compartir. También fue el Día de la Virgen de Loreto, y bueno, la Fuerza Aérea Argentina, que su patrona, se hizo un evento muy lindo en una iglesia en Juan Cali Coronel Díaz. Estuvo el obispo, que después voy a comentar las palabras, muy buenas, por cierto, hijo de alguien también de la Fuerza Aérea. Bueno, hay muchas cosas para compartir, pero ya me informaron que se encuentra en el aire ya nuestro columnista de todas las semanas, que es Eduardo Balbi. Hola, Eduardo, ¿cómo estás, Jackie?
Hola, Eduardo. Hola, Jackie, ¿cómo estás? Un saludo especial para todo tu equipo y para toda la gente que nos escucha.
Bueno, y hoy venimos con un tema que, con toda la pompa, que me encanta, que vamos a hablar de prospectiva, ¿cierto?
Así es, de prospectiva y anticipación estratégica.
Cosa que tenemos que empezar a implementar de vuelta en Argentina con los nuevos vientos que corren, y que vos sos un especialista en eso, y que estuviste tiempo atrás, como nos explicaste en un programa, armando muchas cosas en nuestro país. Así que bueno, ahora que estás, estamos intentando que estés de vuelta ahí, como para que bueno, nos propongas tus bellas ideas, y como siempre, tan actualizadas en estas nuevas guerras que hoy en día está atravesando el mundo, ¿no? Y tenemos que estar preparados y anticipados, como vos decís, para prevenir y no apagar incendios. Así que te escuchamos.
Bueno, mira, el tema es tratar de socializar a la sociedad argentina, a los decisores, a los empresarios, emprendedores, comerciantes, académicos y demás, de que tenemos que realmente dar un giro en nuestra cultura y dejar de ser cortoplacistas y dejar de ser capitanes de escuadra de bombero, porque vivimos apagando incendios, esperamos que las cosas ocurran y salimos a apagar el incendio, y trabajar en esto que se llama la anticipación estratégica continua, que se basa en una disciplina científica que es la prospectiva estratégica. Si vos me permitís, me voy a dar algunos lujos. En este sentido, la prospectiva está cumpliendo en este momento, la prospectiva estratégica, 65 años desde que nació, a mediados del siglo XX, y como yo soy más viejo que la prospectiva, puedo decir que conocí su nacimiento y su evolución hasta hoy. Yo tengo más de 45 años de trabajo dentro de la disciplina, en toda América Latina, y conozco las ventajas y las virtudes de aplicarla sistemáticamente. Pero para que la gente sepa qué es, quiero decirles esto. Mira, nadie, ninguno de nosotros, jamás va a tener información certera y precisa de nuestro futuro. Es más, como seres humanos sabemos que tarde o temprano nos vamos a morir, pero no sabemos cuándo, dónde, y no sabemos si duele. Está claro que estoy diciendo así en un lenguaje muy coloquial y casi claro, un fardo. Pero no tenemos información de futuro. Entonces, las sociedades, en el mundo económico, en el mundo financiero, en el mundo de los negocios, en el mundo académico, en el mundo personal y en el comportamiento y desenvolvimiento social en general, tenemos que dedicarnos a pensar en los futuros posibles. Hasta ahí llegamos. Entonces, si logramos, con un cierto rigor científico, a través de esta disciplina científica, disculpen la redundancia de la palabra, pero tengo que usarlas técnicamente, esta disciplina científica que es la prospectiva estratégica y sus métodos, podemos empezar a pensar cuáles pueden ser los futuros posibles a corto, a mediano y a largo plazo. Y también podemos imaginar cuáles podrían ser los eventos de ruptura. Dos cosas. Posibles escenarios de futuro a los cuales yo puedo, sí, una vez que creo que eso es una de las cosas que puede ocurrir a futuro, decir, si ocurre, qué riesgos y qué oportunidades me va a brindar a mí. El mí es una empresa, es una sociedad, es un país, es una comunidad, es un municipio, es una familia. ¿Qué riesgos y qué oportunidades me va a plantear ese escenario a mí? Y entonces, como me estoy anticipando porque ese escenario todavía no ocurrió, puedo empezar a prepararme para que si ocurre, esos riesgos, sobre todo los riesgos, no me produzcan daño, y si aparecen las oportunidades, poder aprovecharlos. En términos más técnicos, este trabajo de análisis del futuro y de evaluación de las consecuencias por si cada futuro, escenarios de futuro o eventos de ruptura, aparece como un hecho, es la base estratégica y operativa de todo sistema de prevención. Y ampliemos el concepto y el uso de la palabra prevención porque no está vinculado solo a la parte sanitaria, que es como se ha usado mayoritariamente, sino que tenemos que hacer prevención en cuanto a la parte económica, la parte infraestructural, a todo. Prevención y sobre todo sirve también para una eficiente gestión de riesgos. Entonces, si no entramos en prospectiva, si no entramos en ese análisis de futuro, vamos a estar no sabiendo qué va a ocurrir. Y cuando cada una de esas cosas ocurren, salir corriendo a apagar el incendio. Es lo peor que podamos hacer. Porque cuando se desata un incendio, aunque se apague, las cosas quedan magulladas, ahumadas, quemadas, etcétera. Entonces, tenemos que aprender a hacer esto. Yo voy a poner un solo dato que es muy importante. Hay una organización, la OCDE, la Organización de Comercio y Desarrollo Económico, una organización muy conocida y muy importante en todo el mundo, que no hace mucho, 2019, ha planteado la imperiosa necesidad, atención con lo que voy a decir, de la gobernanza anticipatoria. ¿Está claro? Es decir, el principio último que es la gobernanza, que sea anticipatoria en todos los órdenes de una sociedad, de un país, de un Estado, de un gobierno. En todos los órdenes. No solamente para seguridad o para economía, no, en todos los órdenes. Entonces, si aprendemos a incorporar esta cultura de tratar de penetrar de alguna manera, aunque sea aproximadamente en el futuro, les puedo asegurar, para los que llevamos trabajando y aplicando en casos concretos, yo llevo 45 años en esto, así que he pasado y he aplicado en muchos países de América Latina, en muchos lugares más allá de América Latina, hemos hecho desarrollos de todo tipo aplicando la prospectiva. Entonces, lamentablemente en Argentina, para que ustedes tengan una idea, yo fui uno de los tres locos que en el año 1985 logramos montar un curso, un diplomado, de metodologías de estudios prospectivos en la Escuela Superior de Guerra del Ejército. Por razones político-ideológicas, tres años después, fue cancelado. En los años 90, fui contratado en la Escuela Nacional de Inteligencia Y allí me tocó diseñar una maestría en inteligencia estratégica nacional. La inteligencia estratégica nacional o la inteligencia de negocios para las empresas se tienen que anticipar continuamente. Es el trabajo fundamental. Y creamos allá por el 92 una maestría en inteligencia estratégica nacional que se sigue dictando en la Universidad Nacional de La Plata. Y allá por el 2010 logramos la aprobación de una especialización en prospectiva estratégica en la Universidad de Ciencias Empresariales y Sociales. Y yo acabo de cerrar hace una semana en el Instituto de Inteligencia de las Fuerzas Armadas un diplomado universitario de anticipación estratégica. Pero somos tres o cuatro locos los que andamos en esto y realmente es un tema que la sociedad tendría que incorporar a prácticamente todas las funciones operativas de una sociedad.
La capacitación de estos meses, la gente que concurrió, la predisposición también de la institución, sobre todo de quien está a cargo de la evaluación en la institución, ¿no? Del capitán Barrutía, Gonzalo. Así que excelente, pero como tú dices, es el esfuerzo de unos pocos frente a los cambios que se vienen y a la ausencia de tantos años y de no hacer o dejar hacer, como bueno, venimos acostumbrados los argentinos y bueno, todo cuesta volver a como a remontar, ¿no es cierto? Pero fue de excelencia, mira, lo decimos, porque bueno, he conocido el tema y bueno, hay que comentarlo, hay que difundirlo como para que de a poquito vaya en la sociedad circulando, ¿no es cierto? Estos comentarios.
Exacto.
Que los programas no se hablan, no se habla en la televisión, no se hablan en los programas de radio. Y bueno, hay que empezar a instalar en las agendas también, de a poquito, ya que los medios a veces, no digo todos, pero muchas veces está otro tipo de comentarios y de cosas que son de un mundo más, son más banalidades, que bueno, que empezar a difundir estas cosas que hacen al ser, a la identidad de nuestro país, a la defensa de la soberanía, porque estamos hablando de temas que atienden también a estas cuestiones, ¿no es cierto? Porque nos vamos protegiendo de todo aquello que nos pueda ir anticipándonos ocurrir en un futuro.
Mira, es tan cierto lo que estás diciendo que yo tuve la suerte por los colaboradores que he tenido en muchos años, y la suerte de que el ambiente me lo permitió, aunque no me dio muchas facilidades, pero por lo menos me lo permitió, de llegar a desarrollar, como tenemos ahora, 19 métodos específicos donde se aplica la prospectiva para casos concretos. Por ejemplo, análisis de conflictos, análisis de percepciones de los actores, detección y análisis de riesgos y oportunidades de los escenarios posibles, toda la parte de prospectiva para el ordenamiento territorial y urbano, toda la parte de prospectiva para la adaptación de las empresas a un futuro dentro de 10, 15 o 20 años, para las universidades. Conecto una cosa que dije el jueves pasado con esto, es decir, en la cátedra, hoy, por ejemplo, en una de las cátedras de, pongamos, administración de empresas, a los alumnos los están preparando para el escenario de trabajo como administradores de empresa de hoy o de dentro de 10 años. Porque si los están educando para hoy, cuando se reciban eso es viejo. Y no les han dado nada para lo que debería ser. Para eso el docente tiene que hacer prospectiva y tiene que tratar de ver cómo sería el mercado de los administradores de empresa dentro de 10 años. ¿Me explico?
Sí.
Entonces, fíjate, Eduardo, que hasta en las universidades, en todos lados, esto es fundamental.
Eduardo, ¿te puedo hacer una consulta? Soy Claudio Soto, colega tuyo. Sobre la cuestión de la prospectiva estratégica.
Perdón, te escucho muy bajito.
Sobre la cuestión de la prospectiva estratégica que venías hablando en cuestión y la disciplina en cuestión, ¿cuáles son las fuentes que recaba y los autores clave que uno puede seguir para poder aplicar esta temática, esta disciplina?
Bien, Hay varios métodos muy importantes en el mundo, no muchos, pero muy importantes. Por ejemplo, el método de prospectiva estratégica de Godet, de Francia. A raíz de lo que él hizo, hay muchas adaptaciones en varios lugares, pero el método central es el de Godet. Otro método muy importante fue el método de los ejes de Schwartz, creado en los Países Bajos, allá por los años 60. Otro método fue el que diseñó Theodore Gordon, recientemente fallecido, cuando fue contratado para, fíjate para qué tarea, ¿no?, para diseñar la cadena del roadmap tecnológico que se necesitaba para llevar el hombre a la luna. ¿Está claro? Pequeña tarea, ¿no?
Sí, una
pequeña tarea. Está el método de Bishop, está el método de Grumbach en Brasil. Y después están, como te digo, los 19 métodos que nosotros hemos elaborado. El primero nació en 1989. El método Meyer fue el primer método de prospectiva estratégica diseñado en América Latina. Ya va por su versión número 5, ha sido corregido y actualizado muchas veces. Y como te digo, somos unos referentes en términos metodológicos, realmente. Pero hay muchos más: Godet, Schwartz, Gordon, Bishop, Grumbach, etcétera.
Por lo que yo vi y revisé el contenido de lo que es el curso de ustedes y lo que pude ver, utilizan un método que se basa también en análisis de juego de actores, buscando establecer relaciones de fuerzas, si son asimétricas o no también, ¿verdad?
Totalmente. Es que a ver, cuando tú analizas la prospectiva estratégica y la prospectiva aplicada a los negocios, lo que analiza son interacciones humanas. Todas las ciencias sociales son análisis de partes de las interacciones humanas, comerciando, negociando, peleándose en la batalla, etcétera, etcétera. El tema es que con la prospectiva estratégica podemos reunir muchos aportes metodológicos como los que vos estás diciendo, que no son de la prospectiva, son de las distintas ciencias sociales o enfoques de las ciencias sociales, y poder tener una visión integral de lo que es la interacción humana. Por ejemplo, ese es el tema más importante que se necesita hacer y mirar integralmente hoy para entender en todos los países un tema candente, un tema que está permanentemente cambiando, que es la conflictividad social. Y además, no solo la conflictividad social, sino después, ¿qué tipo de escenarios psicológicos y emocionales genera? ¿Me vas entendiendo cómo es,
sí,
el rulo,
sí, te lo bajo,
que se va armando en este tipo de análisis?
Te lo,
¿verdad?,
puedo bajar a la realidad con un dato de actualidad. Creo que hoy en,
claro,
un supermercado
es que
Moreno...
Tenés que tocar la realidad.
Por eso.
Tenés que tocar la realidad.
En un supermercado Moreno dijeron fiesta sin hambre y fueron y, ¿cómo se llama?, quisieron hacer un saqueo. O sea,
claro.
Y estuvo policía bonaerense y gendarmería. Ahí obviamente alguien se tuvo que haber adelantado a la cuestión, o tuvo que haber hecho algún tipo de inteligencia, sea policial o criminal. ¿Se entiende lo que
digo? Claro.
O sea, por parte de ambos actores. O sea, y en la análisis de actores, ahí encontramos los escenarios posibles en los que podía haber desembocado eso.
Por eso, desde eso hasta un ataque a las infraestructuras críticas en el país. O sea, estos métodos, por eso yo hace un rato decía, ¿no?, la importancia que tienen, porque el jugar de bombero y apagar un incendio, como nos decía Eduardo, también ya el evento se produjo. Bueno, vamos a tratar de que sea los daños sean lo menos posibles, pero bueno, daño ya existe del hecho que se está produciendo el evento, y jugás con una falta de tranquilidad. Al otro, bueno, ya podés prever, podés ver cisnes negros, podés ver las posibilidades como para mitigar esos efectos previo a que se produzca el evento, ¿no es cierto? Esa es la importancia de lo que traemos hoy de vuelta a la palestra y que se instale en la agenda, ¿no? Que están haciendo tantos cambios desde el gobierno nacional con las buenas intenciones que tiene, pero que, bueno, recurran profesionales como Eduardo, que estamos hablando de temas que son necesarios hoy para nuestra seguridad y para nuestra defensa. Digo, porque acá están separados. Yo hablo de seguridad nacional en otra concepción, pero acá, bueno, no voy a meter porque
es un término muy español. O sea, sí, vos se lo traes acá y está dividido, ley de seguridad interior y ley de defensa. Son dos cosas distintas. Y no quieren conectar
ahora,
de ninguna
manera. Fíjense ustedes que esta división que todavía tenemos en la Argentina, una división medio escolástica y medio formal entre seguridad interior y seguridad exterior, dejó de existir.
Así es.
El narcotráfico no es interior o exterior, está interconectado.
Claro. Sí, totalmente.
Y se debe medir de una sola manera.
Y hoy hablamos de narcoterrorismo, así que con más razón estamos hablando también de defensa.
Entonces,
tenemos que cambiar la mente, abrir la mente.
Mi tesina.
Tenemos que abrir la mente y tenemos que reconceptualizar un montón de cosas para
arrancar.
Modernizarnos, para ponernos en el tiempo, en el hoy.
Claro, las nuevas guerras. Exacto.
Y bueno, tenemos que hacer una suerte de update de todo lo que sabemos. Exacto.
Yo, por ejemplo, tengo una tesina escrita que hablo sobre la concepción de la defensa desde 1983 hasta el 2020 aproximadamente, y hablo de estos temas, y fue en la universidad pública en la que yo estoy, fue atacada.
Sí, no, no hay gustó. Hay resistencia. Como pasó en la escuela de inteligencia en algún momento,
hay
que
resistencia,
dije algo.
Hay resistencia ideológica, pero no se trata de una cuestión de resistencia ideológica. Se trata de una cuestión.
Mira, te voy a dar un dato.
Del pasado, digamos.
Te voy a dar un dato.
Que no nos permite
avanzar. Esta misma mañana, acabo de proponer en la Universidad de la Defensa que se arme un grupo para actualizar la conceptualización de la defensa.
Tal cual.
Sí.
Es necesario.
Fíjate
necesario.
Que estamos en la misma sintonía.
Estamos en la misma sintonía, conectamos completamente. Yo creo que es un campo de estudio muy amplio que hay que trabajarlo ahora entre civiles, entre militares y entre toda la sociedad en conjunto. Porque
y
es un
sobre
trabajo...
todo los que más experiencia tienen, como Eduardo, que son los asesores nuestros, porque acá no se trata de... Viste que a veces por meter mucha juventud ha pasado también en el país, que sea de... desafectado a gente con mucha trayectoria, mucha experiencia, y que, bueno, tienen que estar ellos ahí, y después, bueno, los que están los intermedios como nosotros, ¿no es cierto?
Sí.
Pero
miren,
bueno, que tienen todo el backup y toda la historia.
Claro. Hace 14 años preparamos un documento con mi equipo que se lo mandamos oficialmente a todos los presidentes de América Latina, proponiendo que se armara un centro de actualización de la conceptualización de la defensa y seguridad, hace 14 años. Hace 8 años, también a todos los presidentes de América Latina, les enviamos un documento donde les sugeríamos que empezaran a reanalizar los objetivos vitales de cada país, cómo podían ser afectados por el cambio climático.
Sí.
Nadie hizo nada.
No les importa, no hay voluntad
política. Ahí está la falta de decisión política.
Bueno, pero por eso digo, los temas que estamos tratando.
Tenemos que instalar en la agenda eso, que ahora parece que hay cambios, ¿no? Vientos nuevos, y bueno, ojalá nos escuchen. Bueno, Eduardo, para ir cerrando, que ya se encuentra al aire, veterano de Guerra Malvinas también, que nos va a hablar de la Goleta Penélope hoy, que es una historia que le gusta a la gente. Claro, para irme echando.
Total.
No sé, porque yo soy una fanática de estos temas, pero bueno, la audiencia es grande y soy respetuosa. Así que no sé qué más querés agregar y nos volvemos a reencontrar el próximo.
No, simplemente en los próximos programas voy a ir bajando algunas líneas conceptuales de algunos de los métodos para que se entienda que están las herramientas para analizar las cosas con seriedad.
Perfecto, me parece excelente. Gracias, Eduardo, como siempre.
Por favor.
Muchas
brillante
gracias,
tu exposición, y nos vemos.
No, un abrazo grande y pongamos estos temas en superficie y dejemos de hablar de otras cosas. No voy a decir de fútbol porque yo no soy futbolero, pero no quiero que se ofenda.
Exacto, nosotros lo difundimos por varias redes, voy a hablar con medios cristianos que también me difunden acá en Europa, como para que la cosa vaya teniendo un efecto pinza.
Así es. Bueno, muchísimas gracias, un abrazo grande.
Abrazote. Abrazo. Y bueno, ya se encuentra al aire Guillermo de Nicolo, o Nicoló, veterano de Malvinas, abogado, que presentamos la semana pasada, perteneció al apostadero naval Malvinas, con asiento en Puerto Argentino, fue tripulante de la goleta Penélope. Y había quedado esta historia un poco en el aire, colgada, que es tan simpática, y bueno, lo convocamos para que hoy también, en otros minutitos más, nos pueda contar sobre esta experiencia de vida tan bonita. Le damos la bienvenida entonces a Guillermo, acá Claudio.
Hola.
Y
Hola, Guillermo.
Hola, Jacqueline. Hola a todos. Muchas gracias.
Te escuchamos porque la verdad que fue tan apasionante. A mí me encantan estas historias, ¿no? Y la gente se engancha, les gusta. Hacemos una pequeña bitácora acá.
Sí, eso es, eso es.
Bueno, te escuchamos. Contanos un poquito más, lo que quieras contarnos.
Sí, sí, sí. Recuerdo más o menos. Por ahí nos faltó un poquito más del. Todo lo que hicimos durante esos días. Y como también hay que hablar acá, y escuché lo último que ustedes hablaban con el señor anterior, de lo que era, bueno, cómo resultó, cómo salió a la vista, cómo falló la defensa nacional, cómo la dejó al descubierto la guerra de Malvinas. Pretendieron ir a una guerra sin elementos, sin conocimientos, sin estrategia, bueno, falencia de todo tipo. Y qué lástima no se tomó la experiencia con los veteranos de Malvinas, sobre todo militares veteranos de Malvinas, para empezar a trabajar en un reordenamiento de las Fuerzas Armadas. Yo recuerdo que fueron yendo todos de baja los militares, porque le hacían la vida imposible los que no habían ido, y hasta que se tuvieron que ir, la mayoría se fue de la fuerza. Porque así se llega a que estábamos en una guerra y tuvimos que recurrir a esa goleta que tan chiquita, tan cómo estar en una guerra a bordo de eso, ¿no? Bueno, pero como la Armada no llevó barcos a Malvinas ni participó en la guerra de Malvinas, la Armada Argentina llevó esos barcos que llevó, como el San Antonio, Trinidad, el día que se tomó, el día que se recuperó Malvinas, y después el 2 de mayo el almirante Anaya ordena a toda la flota regresar a Puerto Belgrano, porque dijo años después que con los cacharros que tenía no podía largarlos al mar. Bueno, esto tiene que ver con todo lo que dije. ¿Y por qué llegamos a andar a ocupar y a confiscarle esa hermosa goleta a un Kelper? Bueno, por la necesidad que había de tener el barco para hacer logística. Entonces se divisó la goleta Peneto, después un barco un poquito más grande como el Forre y el Monsumen, y esos tres fueron confiscados y hicimos todo este trabajo de logística. El más chiquitito, el más insignificante, el más increíble fue el Penélope, por su pequeña dimensión.
Nicolo, Claudio Soto habla. Sí. En menor escala, ¿no te parece que fue como la operación Dunkirk, que era la de trasladar a los ingleses, pero en el sentido de usar embarcaciones civiles para apoyar a las fuerzas?
Me acuerdo, cómo salieron los barquitos eso. Bueno, la orden del gran estratega Churchill, ¿no?
Sí.
Sí, bueno, vamos a buscarlo con lo que haya.
Tal cual.
Y ahí salieron esos barcos tan chiquititos y pudieron traer a 300.000 soldados. Este es más o menos lo mismo. Bueno, se tuvo que recurrir a eso porque no había nada. Y ahí salió la decisión de nuestros jefes del apostadero, decir, bueno, vayan a buscar esos barcos. Y por eso caí yo en uno de estos junto con 7 personas. Y bueno, y a navegar y a hacer lo que había que hacer, sin cuestionamientos y sin peros y o negarse porque era una cosita así, no estaba una guerra, había que combatir, así que si el lugar era ese, y bueno, fuimos en eso. Y gracioso para mí fue que, bueno, yo nunca había manejado un auto, no sabía manejar. Y como yo acompañaba al teniente durante la navegación al lado de él, en el pequeño puente de comando, porque yo era maquinista, entonces me decía, vos vení conmigo. No, usted venga conmigo, porque nunca nos tuteamos. Para cuidar el motor, porque había algún inconveniente con el motor. Y bueno, y un día el mar estaba muy bravo, olas muy grandes, y yo le decía, señor, esto se va a dar vuelta. La verdad tenía miedo. Y no me dice, no te preocupes, esto es una embarcación muy pequeña y liviana, así que vamos a hacer el movimiento de las olas. Nos va a subir y bajar, pero no va a pasar nada. Bueno, yo no podía creer. Y en un momento me dijo, ¿ves? El barquito tenía, por supuesto, la rueda de cabilla, esos timón viejísimos, de los primeros. Y me dice, ¿ves esto? Y esta aguja, esto es lo que marca el rumbo del barco. Así que esta aguja se mantenga siempre en esta posición. Yo voy a ir al baño y voy a mirar con los largavistas porque esto está todo lleno de barcos ingleses. Y bueno, y me tocó llevar la conducción, no sé cómo se dice, manejar el barco. Y bueno, ahí me aferré el timón y adelante lo vas. Pero así fuimos los siete que conformamos la dotación del Penélope. Una cosa tan solidaria, tanto compañerismo, ayudarse, muy, muy solidarios.
Convengamos que la embarcación... Nicolo, convergamos que la embarcación seguramente estuvo fuera de la zona de conflicto, no estuvo dentro de la zona de conflicto, sino hubiese sido abordada.
Bueno, no. Estuvimos dentro de la zona. En Bahía Fox, por ejemplo, ahí sobre el estrecho de San Carlos.
Sí, estuvieron.
Un bombardeo tremendo, porque había una base militar. Y bueno, ahí nos tocó estar con el Penélope, estábamos ahí, y terminó con varias averías de las esquinas de las bombas. Después buscábamos sobrevivientes del Isla de los Estados, por ejemplo, que fue hundido en el estrecho de San Carlos, así que anduvimos por ahí, y era medio cotidiano que nos pasen aviones por encima, pero como conté la semana pasada, a nadie se le podía ocurrir que ahí iban militares argentinos y con esas carcasas llenas de tambores de combustible. Entonces no nos tiraban nada. Después en otros lugares, anduvimos todo el estrecho San Carlos y toda la parte oriental, toda la costa oriental, la navegamos de punta a punta. Y en varias oportunidades, y sobre todo en los cañoneos de los barcos, que eso era, como no había nada desde tierra para responder esos ataques, bueno, tiraban toda la noche, y lo único que podíamos hacer era escuchar y darnos cuenta que estábamos vivos porque escuchábamos los ruidos. Pero y el último viaje salimos. En un momento el teniente se mete así ahí, buscando una bahía, dice, bueno, acá nos vamos a quedar, no navegamos más porque esto es un ya está medio roto esto, no anda la radio, perdimos todo contacto con Puerto Argentino, así que nos quedamos acá y alguien nos va a encontrar. Bueno, y esa tardecita, noche, no sé cuántas horas, hicimos guardia juntos. Él miraba para un lado, yo para otro, hablamos poco, fumábamos bastante, y de pronto, bueno, ya no hablamos más. Él estaba sentado en un rinconcito, yo en otro, y dejamos de hablar por un rato largo.
Lo que pasa es que la convivencia en la embarcación es muy intensa, es muy estás muy aislado, estás rodeado de agua, básicamente.
Y más cuando no hay muchas villas navegadas.
Y si hay...
Claro, pero ahí va el desenlace de este silencio tan largo como fue, ¿no? Porque de pronto él se pone de pie, se levanta y va a la radio y dice las palabras que decía siempre, por ejemplo, concierto, quería decir Puerto Argentino, y Penélope, éramos nosotros. Entonces empieza, concierto, concierto, aquí Penélope. Y le contestan de Puerto Argentino.
Bueno, vamos a ir redondeando. Estamos escasos de tiempo y tenemos que ir redondeando.
Ah, bueno, te redondeo esto. Y me dijo, vio Guillermo, el tiempo que estuve ahí sin hablar, recé un rosario para que la radio vuelva a funcionar. Y bueno, dio resultado, porque nos comunicamos de nuevo. Fue tremendo.
Bueno, Guillermo, preciosa historia. Y bueno, a disposición a radio para las veces que quieras salir, comentar otros temas, no hay ningún problema, y bienvenido.
Nos queda pendiente el tema de los concejales
la próxima semana.
Sí, sí.
Nos quedó pendiente los concejales, cierto, me había olvidado. Así que lo volvemos a convocar. Sí. Bueno, gracias.
Algunos cambios ahí. Muchas gracias, dale. Claudio, y gracias, Jacqueline.
Dale, un abrazo grandote.
Muchas gracias. Abrazo grande, chao.
Bueno, y ya se encuentra al aire nuestro columnista de Política Nacional, Dani, por fin, Dani, que la semana pasada nos comunicamos. ¿Cómo estás? Buenas tardes.
Bien, estamos muy buenas tardes, Jacqueline, buenas tardes, Mario, y muy buenas tardes a toda la audiencia, Amadeus. Mira, lo voy a hacer breve, tal como me pidió la producción. Dos temas. Un tema internacional. En las últimas horas, el domingo, se produjo la caída en Siria del dictador Bashar al-Assad.
Sí, sí, es verdad, fue derrotado
Israel
por gente de Al-Qaeda.
Llevó a cabo una serie de intensos ataques aéreos en todo Siria mientras sus tropas se adentraban en el país, en una operación destinada a destruir todo el material bélico posible para que no caigan en manos de los rebeldes. El ejército israelí informó que ejecutó 480 ataques en 48 horas contra objetivos militares. Estos objetivos militares incluyeron baterías antiaéreas, aviones, instalación de producción de armas y 15 buques de guerra. Esta situación en Siria cambia un poco el panorama en Medio Oriente. Algunos analistas pensamos que los rebeldes no son tontos. El máximo exponente de los rebeldes ha dicho, venimos de una guerra, no queremos otra, y va a quedar por ahora con tranquilidad con Israel, que a su vez ha tomado en las alturas del Golán una parte de 400 kilómetros cuadrados como una parte de amortiguamiento. También, digamos, esto ya fue hace varios días, que en el Líbano también firmaron un cese el fuego por 60 días, donde lo más importante es que el ejército libanés se comprometió a ser la única fuerza con armas dentro del Líbano. En buen castellano, ¿qué quiere decir? Que el ejército del Líbano se compromete a desarmar a Hezbollah. Si eso va a ser posible, vamos a verlo. Pero ahí está el quid de la cuestión.
Corregime si me equivoco. ¿Te puedo hacer una consulta?
El ministro de Relaciones Exteriores de Israel ha dicho que el Hamas, hay negociaciones indirectas con Hamas para que devuelvan a todos los rehenes en bloque, no en etapas. Aún ser cautos, ¿por qué? Porque el Hamas ya ha dicho que no sabe, el Hamas ha dicho que no sabe cuántos rehenes siguen con vida, porque no todos están bajo la custodia, digamos, de los dirigentes de Hamas. Esperemos que ese drama termine pronto y en lugar de que exploten tantas bombas, explote la paz en Medio Oriente, por Israel y también por los vecinos. ¿En qué sentido? El Hamas está perdido, pero han muerto 40.000 gazatíes. Han muerto 400 soldados israelíes desde el 8 de octubre y 400 el 7 de octubre del 2023. Un drama, muchas familias enlutadas. Esperemos que, como dije recién, explote la paz. Y Argentina, el hecho más importante de los últimos días es que el gobierno de Javier Milei acaba de cumplir un año en el poder. 56% de los votos tuvo en noviembre.
¿Se cortó?
Se cortó. Se nos cortó.
Se perdió. Qué lástima. Bueno, en concordancia con esto que fue tomado mal por algunas personas, creo, no voy a hablar en nombre menos de su santidad, Francisco, que la intención fue que fue tomado mal lo que puso en el pesebre, pero creo que fue, hay una comisión en Vaticano que está investigando, pidió investigar el Papa los hechos que se vinculan con los gazatíes.
Mira.
Y creo que la intención fue demostrar eso, de los que los mismos grupos terroristas los toman como escudos, ¿no es cierto?
Hay un detalle.
Que, lo digo porque ha recibido muchas críticas y me parece que corre por ahí la cosa.
Hay cristianos de Siria que no se quieren ir, ¿eh?
Eso también es un tema. Hay cristianos de Siria que no se quieren ir. Hay toda una problemática. Algunos que piden, pero otros que no se quieren ir.
Aparte, la Siria basista está desde 1973 hasta el 2024, fue lo que resistió la Siria basista.
Ok, nos dice que nos vamos. La próxima le vamos a decir a Daniel que siga hablando este tema y le damos más pie porque es interesantísimo.
Sí, es un tema muy interesante.
Muy bien, Claudio. Bueno, y ya se nos fue el tiempo. Escuchamos a Ramino Leiva Lipa en el final, que vaya cerrando el programa. Shalom, Salam Paz, como siempre digo. Y bueno, nos volvemos a reencontrar con la ayuda del Dios el próximo jueves, ¿no, Claudio? Gracias.
Adiós
a todos.
Buenas tardes, ¿cómo están? Cada uno en la vida tiene una misión: ser una persona de bien, de buenas cualidades, de buen carácter. Y en cada lugar donde la persona vaya, tiene una misión para cumplir. Cada uno según sus cualidades, sus características, sus habilidades. Uno puede ser un médico, otro puede ser ingeniero, otro puede ser un contador. Y más allá, digamos, del rol que uno pueda tener a nivel laboral, como persona, tiene un trabajo para hacer, que es poder contagiar a la gente de sus buenas cualidades y la gente pueda aprender de esta persona. Esta idea no es solamente una forma de ser, tiene un concepto en la ley judía que es el concepto de shlichut, de emisario. Yo envío a alguien para hacer una misión, hacer un trabajo, y esa persona va en nombre mío. Él tiene sus cualidades, por supuesto, tiene su forma de pensar y de hacer las cosas, pero él va en nombre mío. En la parashá de la semana, llamada Vayishlach, vemos algo similar al principio. Jacob, nuestro tercer patriarca, se quiere reencontrar después de 20 años con su hermano Esav, que terminó en malos términos, como leímos hace dos semanas, y envía Malahim. Malahim puede tener dos significados: o un enviado, una persona de carne y hueso, o Malach, un ángel. Jacob, al ser una persona tan espiritual, tan elevada, tenía contacto con los ángeles en forma diaria, en forma constante, y por ende pudo enviar ángeles a ver a su hermano con un objetivo: hacerle saber que él quería reanudar sus lazos de hermandad y estar bien como dos hermanos tienen que estar. Después de un encuentro que casi lleva a la guerra, ambos hermanos pueden finalmente estar en paz y después cada uno sigue para su destino. Pero acá se ve entonces el concepto de shlihut, de emisario, de cumplir una misión de parte de alguien. Los ángeles fueron con su capacidad que Hashem les dotó para cumplir justamente esa misión, hacerle saber a Esav que Jacob quería reanudar su amor y su cariño con su hermano como tiene que ser. Llevándolo a cada persona en particular, todos somos enviados de parte de Hashem al mundo con una misión, que es como dijimos, lograr que el mundo sea un mundo de paz, de tranquilidad, de buenos rasgos de carácter, de buenas cualidades. Y en el caso del yudí, del judío, que aprende siempre algo de la parashá de la semana, también tenemos este trabajo, que es ser emisarios de parte de Hashem. ¿Y qué tenemos que enviar? ¿A qué no se nos envió al mundo? A enseñar Torah y Mitzvot. Cada uno tiene el conocimiento en la Torah milenaria que se nos dio hace más de 3.000 años, tiene una obligación de poder compartir lo que sabe con otro, porque lo que la Torah tiene y nos da constantemente es una guía de vida. Mientras más yo puedo enseñar a otra persona cómo ser un mensch, como se dice, alguien de buenas cualidades, alguien que uno quiere imitar, el mundo cada vez va a estar mucho mejor. Y eso va a provocar, si os quiera, la inminente llegada de Moshiach, que nos va a permitir estar en paz a todos, sin distinción alguna, y que Dios quiera que eso pueda ocurrir ya mismo. Que tengan todos Shabbat Shalom y buen fin de semana.
La Botica de Jacqueline, programa de interés general, política nacional e internacional. Un espacio dedicado al diálogo interconfesional. Conduce Jacqueline Luisi, todos los jueves de 17 a 18.